Pues la verdad es que nos ha quitado el aliento la muerte de esa joven de 27 años que paseaba y fue atacada por una jauría de perros en Roales del Pan, en Zamora. Eran perros pastores de un rebaño, al parecer mastines y careas leoneses, que estaban en ese momento sin supervisión. Se está investigando al dueño de los animales y por tenerlos sueltos. Y los perros han sido localizados y puestos en cuarentena. Parece ser que no era la primera vez que daban algún susto a vecinos, pero lo que nosotros queremos saber es qué hacer si nos vemos en una de esas. Evidentemente, el caso es tan extremo que poco margen tenía, pero no es la primera vez que una, cuando pasea por el campo, se enfrenta a los perros de los pastores, ¿no? Irma Valderrábano es adiestradora canina, representante de la Asociación Nacional de Adiestradores y directora del Centro Canino SIDCAN. Muy bienvenida.
Hola, buenos días.
Así, a bote pronto, y aunque me imagino que tiene las mismas noticias que yo, ¿qué impresión le da el suceso?
Pues es muy desafortunado. O sea, es una noticia que ojalá no tuviéramos que escuchar y que, bueno, pues que estas cosas no pasaran. Porque la verdad es que no nos gusta ni a los adiestradores ni a las personas en general nos gusta que ocurran este tipo de sucesos.
¿Pero le asombra o realmente es una posibilidad que cabe y que se podría explicar de algún modo?
Sí, por supuesto. O sea, asombrarme no me asombra. Son casualidades que se dan en los paseos y muchas veces provocadas incluso, no voy a decir que este sea el caso porque no voy a ponerme en esa tesitura, pero provocadas incluso por el ser humano a la hora de pasear, por la falta de sentido común y de rigor cuando estamos paseando por el campo.
Porque en el perro esta agresión tan contundente es natural.
No es natural. Eso es provocado, quiero decir. Entendamos natural cosas que salgan a nivel instintivo del animal. Es un ser vivo y como tal, él tiene una naturaleza. Esa naturaleza se puede provocar o se puede disminuir en función de las necesidades que tenga el ser humano. Pero siempre que sea un perro que haya sido domesticado o pasado por un proceso de aprendizaje. En este caso, esos perros tienen un trabajo, tienen una labor que hacer, son perros pastores. Los que paseemos por zonas donde sepamos que hay ese tipo de perros, tenemos que tener unos conocimientos previos de cómo pasear o de qué hacer en ese tipo de situaciones.
Porque el perro que tiene interiorizado, quiero decir, a veces olvidamos que los perros y los gatos y el resto de los animales lo son. No son seres humanos con pelito, ni seres infantilizados, tienen otra identidad y, digamos, un código personal. ¿Qué es lo que les puede hacer reaccionar?
Pues en este caso vamos a ponernos en el caso que tenemos encima de la mesa, porque para cada individuo habría una necesidad y por lo tanto una finalidad que hacer con él. En este caso, esos perros, para ponerles en ese estado de defensa o de alerta, tenemos que haber provocado nosotros humanos esa situación. Ellos están haciendo su trabajo, ellos están vigilando un rebaño. Por lo tanto, si ellos entienden que hay una presencia ofensiva de cualquier persona, ellos no entienden que sea persona o que sea animal. Entienden que puede ser alguien depredatorio, alguien que tenga una actitud que quiera hacer daño a ese rebaño. Entonces, su función es protegerlos. Ellos te avisan, si no haces caso de esos avisos, ellos van aumentando esa intensidad de aviso hasta que llega el momento en el que dicen hasta aquí. Lo siguiente ya es atacarte o lo siguiente ya es morderte. Pero no olvidemos que han ido dando una serie de avisos para que nosotros dejemos de hacer ese comportamiento que estamos haciendo. Porque ellos por sí solos, por su naturaleza, nunca van a atacar de primera instancia.
Claro, pero por ejemplo, invadir el área de movimiento de un rebaño a veces es un círculo imperceptible. El perro tiene...
Ellos tienen un diámetro, tienen una distancia que proteger. Si el rebaño pueden ser 10 metros, 20, 30, 50 o 100 metros. Quiero decir, ellos tienen y han sido enseñados a tener al rebaño en una zona concreta.
Claro, para, y si uno la invade imperceptiblemente,
todo el campo abierto.
Claro, pero si uno la invade imperceptiblemente, eso es fácil, pues entonces
se ve
en peligro.
Sí, por supuesto, el campo es un área abierta y nosotros podemos ir caminando por cualquier zona del campo, no está acotada. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros los seres humanos que damos esos paseos? Pues una percepción, vamos a anticiparnos, vamos a hacer un vistazo preliminar de toda la zona y vamos a ver si hay presencia o no hay presencia de rebaños o de perros. En caso de que lo haya, yo no me voy a acercar a ese rebaño, siempre voy a mantener una distancia de seguridad. ¿Para qué? Porque yo sé qué distancia de seguridad es. En cuanto yo vea un perro que empieza a hacer una sintomatología, empieza a tener unos signos que a mí me llamen la atención. No tengo por qué ser un profesional o un experto en perros, en el comportamiento animal, para saber que un perro me está alertando de algo, me está avisando de algo, porque el comportamiento de ese perro va a variar.
¿Y cómo
y
es?
Puede ser un ladrido, puede ser un ladrido, como te digo, un ladrido simplemente un au, wow, una cosa ajena de uno de otro. Si ese ladrido va en una secuencia ya y se mete en una cadencia y sube un volumen, quiere decir que te estás aproximando cada vez más. Te está diciendo, ten cuidado. Te voy avisando cada vez con una frecuencia más rápida y más alta. Otro síntoma puede ser el hecho de que empiecen a bostezar, de que se estiren, de que se desperecen, porque son perros que su actividad, en este caso porque tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de perros pastor, el perro pastor del ganado ovino y el perro pastor de cabras y ovejas y vacas, ¿vale? Va a ir en función de las razas y del tamaño del animal. Entonces, bueno, es que hay mucho que hablar sobre este tema, pero sobre todo nosotros, las personas que vamos a pasear, vamos a ver a ese perro hacer una serie de comportamientos diferentes a los que estaba haciendo. Es decir, nosotros de un primer vistazo hemos visto a un perro. Perfecto. Si nosotros seguimos nuestro camino, ese perro no hará nada. Pero si nosotros empezamos a invadir y nos empezamos a acercar a ese perro comenzará a hacer un comportamiento diferente al que estaba haciendo. Eso es nuestro primer... Por sentido común estamos diciendo, uy, aquí está pasando algo. Que puede ser mover el rabito. Ese mover el rabito a nosotros nos puede significar, mira, que quiere jugar. Pero si tú ya sabes en qué zona estás y empiezas a ver que ese movimiento de rabo cada vez es más rápido y el perro empieza a hacer otro comportamiento diferente, empieza a decir, oye, o piensa, a ver si es que me estoy acercando demasiado, a ver si es que me quiere decir algo. Porque no es el perro de mi familia, no es el perro de mi casa. Es un perro que no conozco de nada, por lo tanto, su lenguaje corporal tampoco lo voy a conocer.
Apartarlos, por lo tanto, alejarnos del animal. ¿Y es bueno coger un palo o una piedra, cosa que yo hago?
No, por supuesto que no.
Siempre que lo cojo no les gusta nada y me dejan en paz.
Claro, vamos a ver. No, vamos a ver. Nosotros, para defendernos de una forma natural, vamos a coger elementos que podamos lanzar o que nos puedan servir como herramientas a la hora de tener un confrontamiento con un animal. Bien, pero eso nos vale a nosotros para defendernos. A ellos les estás diciendo que tienes un elemento que les va a hacer daño, que les va a provocar más daño. Les va a poner en una alerta mucho mayor, en una posición de defensa mucho mayor.
Pero también les va a alertar con relación al hecho de que tampoco conviene mucho enfrentarse al enemigo.
No, porque ellos entienden que tú eres mucho más poderoso a la hora de que tú te vistes con un palo o con una piedra. Nosotros tenemos una altura, ya es mucho más superior que la suya. Si aún así ponemos un palo sobre nuestra altura, nuestro cuerpo, ya somos todavía más grandes. ¿Qué quiere decir? Que ese perro se tiene que fortalecer o tiene que crecer de alguna forma y por lo tanto crece su agresividad, su forma de expresión, que es esa agresividad, ellos están expresando, y también va a ser más fuerte y más contundente. Al final es una guerra de poder. Y vamos a entrar en una guerra en la que siempre vamos a perder nosotros.
¿Y es buena idea darle la espalda a la hora de retirarnos?
No. O sea, perdón, sí es buena idea darle la espalda, sí, por supuesto. A ver, nosotros somos una amenaza. Si la amenaza va de frente, ellos van a tener que defenderse de esa amenaza, porque somos un depredador para ese ganado. No nos olvidemos que ellos están trabajando, ¿vale? No es un perro que te vayas a encontrar en el parque o que te vayas a encontrar en un pipicán. No, es un perro que está en el campo trabajando, haciendo sus funciones, para las cuales ha sido enseñado o adiestrado. Entonces, ellos van a proteger a ese rebaño. Si tú te acercas con una amenaza, como una amenaza, y ya has superado el territorio, ya has superado su espacio de donde ellos se sentían protegidos, y tú sigues avanzando, y encima avanzas con un palo o con una piedra y empiezas haciendo ruidos, fatal, el perro se va a defender, se va a aproximar a ti con una actitud defensiva y agresiva. Bien, si tú le das la espalda a ese perro entiende que ha ganado, porque lo que él no quiere es pelearse, no entra dentro de sus quehaceres diarios el pelearse. Entonces, tú le das la espalda, tú huyes de esa situación, desfavoreces, por lo tanto, y favoreces el que no haya un acercamiento. El perro se queda tranquilo, vuelve a hacer su trabajo, se te da la espalda él a ti, por lo tanto, cada uno al norte, el otro al sur y no hay ningún problema.
¿Y el contacto visual? ¿Es prudente mantenerlo en estos casos? el mirarlo a los ojos.
Igualmente. El contacto visual es una comunicación que tenemos con los perros, es una parte de la comunicación no verbal que tenemos para comunicarnos con ellos. Nosotros dejamos la mirada fija a un perro, nos queremos comunicar con él. Como te he dicho antes, nosotros somos bastante más altos y más corpulentos que ellos. Por lo tanto, les estamos mirando siempre desde arriba. Ellos ya se sienten inferiores. Si les miramos desde arriba y mantenemos esa mirada en una situación en la que el perro está haciendo el trabajo de la guarda, le estamos poniendo en alerta. Estamos haciendo, otra vez, que crezca su instinto de defensa. De manera instintiva, porque se sienten desprotegidos, se sienten ellos más pequeños. Por lo tanto,
y si
como
efectivamente
trabajo,
llegamos al caso de que el animal nos ataca, ¿cómo debemos hacer para que los daños sean los mínimos?
Vale, en este caso, a ver, nosotros, seres humanos, simplemente por el hecho de sobrevivir ante una situación tan estresante, nos vamos a defender. Para defender vamos a hacer movimientos involuntarios, vamos a gritar, vamos a dar patadas, vamos a intentar coger el perro. ¿Por qué? Porque nos está haciendo daño, nos está hiriendo y nos sentimos, pues eso, muy desprotegidos. Por lo tanto, emocionalmente ahí vamos a hacer todo lo que podamos por sobrevivir y escapar. Vale, eso es la antítesis de lo que deberíamos hacer. En este caso, es una agresión porque el perro te está defendiendo su rebaño. Por lo tanto, él lo que quiere es que nosotros, en este caso, nos quedemos quietos. El daño va a ser el mínimo imprescindible para que el perro entienda que tú ya no eres un depredador, que tú no eres un problema para ese rebaño. Por lo tanto, si aunque nosotros estemos siendo mordidos o que estemos sintiendo ese dolor, lo que deberíamos hacer, que sé que es muy difícil, es quedarnos quietos, intentar hacernos una bola para que el perro diga, vale, ya está, esto no es un depredador que me pueda hacer daño al rebaño. No es alguien que me vaya a atacar porque yo ya le he dicho hasta aquí. Entonces, él va a ejercer menos presión si tú te inmovilizas, si tú te quedas quieto y te haces chiquitito, a que si tú te creces y empiezas a gritar y empiezas a manipular y empiezas a dar golpes, ahí es cuando el perro todavía va a ejercer más presión con esa boca. Pero si no, lo que te digo, el perro se irá y dirá que no eres una amenaza.
Y con relación a las personas que van acompañadas de sus propios perros, imagino que los canes pastores pueden verlos como una amenaza.
Eso es, porque al final ellos van a ver nuestros perros de casa por su propia curiosidad. Los rebaños emiten sonidos, emiten olores y van a querer curiosear la zona. Entonces se van a querer acercar. En ese momento están invadiendo el territorio de ese rebaño y de ese perro pastor. Entonces, para evitar una situación negativa en nuestros perros o que ya vayamos nosotros y la situación se incremente de forma crítica, nosotros podemos atar a los perros. Les podemos poner la correa corta o una correa más larga, pero siempre que no invada el espacio de trabajo de ese perro. Nosotros no les llevamos paseando a nuestros perros con chuches, no les llevamos jugando con ellos y demás. Pasamos esa zona de peligro o esa zona donde el otro perro está haciendo su trabajo, y una vez hemos pasado esa zona, volvemos a soltar a nuestro perro, volvemos a jugar con él y a hacer una interacción normal. Le hemos protegido, no hemos causado un estrés en nuestro perro por una situación que no la teníamos contemplada en ese paseo. Y seguimos, y ya está, no habría más problema que tenerlo atado al perro en ese momento solo. No digo todo el paseo durante el paseo en el campo, no. Solamente si nosotros nos podemos anticipar, porque a lo lejos hemos visto un rebaño, una manada o unos perros, entonces atamos al nuestro, pasa el peligro y soltamos al nuestro.
¿Y si el perro es un chulito, el nuestro, y se pone directamente a ladrar al perrazo o incluso se acerca a él?
Vale, ¿qué tenemos en ese momento? Yo entiendo que nuestro perro es un chulito, se ha crecido, ha generado una posición de defensa frente a otro perro o frente a ese perro pastor. Vale, nosotros como propietarios tenemos la obligación de saber entender y comunicarnos con nuestro perro. Bien, entonces ahí, si nosotros hemos hecho unas buenas sesiones de adiestramiento con él, le hemos enseñado a jugar, le hemos enseñado a desfocalizar de un punto de atención, de un estímulo que él tenga, en este caso vamos a poner que ese perro pastor es un estímulo que le está provocando a tu perro ansiedad. Y esa ansiedad hace que quiera acercarse ladrando, o que quiera acercarse para jugar, o que quiera acercarse a olisquear. Y el perro pastor le está avisando de que no, ahí va a haber un conflicto. pues ahí estás tú con tu obligación de dueño a decir, venga, vámonos, y te le lleves jugando. Y te le lleves jugando o con una chuche o desfocalizando de ese foco. ¿Vale?
Pues
eso,
la verdad,
eso sería.
Pues la verdad que ha sido utilísimo lo que nos ha contado Irma Valderrábano desde su experiencia de adiestradora y representante de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos. Extraordinariamente útil y claro. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Aquí estoy para cuando queráis.
Adiós.